Cuando las vacaciones de muchos están a punto de terminar, volver a la rutina, a sus trabajos, a sus obligaciones, para otros quizá es el momento de empezar esas vacaciones que han retrasado hasta el mes de septiembre. Hay otras personas que o bien se han quedado o bien se han desplazado, pero no de vacaciones, sino para prestar su ayuda a personas que lo necesitan, fuera de nuestras fronteras o aquí mismo, muy cerquita, en casa, en Euskadi. Hoy queremos, Rosa, hablar del voluntariado, de esas personas que aprovechan sus vacaciones, su tiempo libre, para echar una mano.
Para echar una mano o para echar un cable al de al lado, si pensamos, por ejemplo, en proyectos de nuestro entorno más cercano, o si nos referimos al voluntariado internacional para ayudar a personas al otro lado del charco. En ambos casos, los voluntarios y las voluntarias son gente que por elección propia dedican parte de su tiempo a los demás, a colaborar solidariamente con otras personas sin recibir remuneración por ello. Y como las necesidades son numerosas y muy diferentes, numerosos y muy distintos son también los proyectos y las asociaciones que se nutren de voluntarios, desde movimientos cívicos a colectivos en situación o en riesgo de exclusión, proyectos de cooperación en países empobrecidos, voluntariado medioambiental, en derechos humanos, incluso situaciones de emergencia, enfermedades, adicciones o dependencias. Hoy en Plaza Nueva vamos a conocer la historia y las motivaciones de varias personas que participan en tres iniciativas diferentes: el programa Juventud Vasca Cooperante del Gobierno Vasco, el proyecto ISEBA de la Diputación de Guipúzcoa y el colectivo Baquetic, y el Servicio de Acompañamiento de Personas Mayores de Cruz Roja. Si te parece, Marichu, vamos a saludar ya en primer lugar a Estíbaliz Pascual. Es una joven vitoriana que ha viajado este verano a Mozambique. Allí va a estar hasta el 10 de octubre, trabajando en un proyecto de arquitectura. Estíbaliz es antropóloga y está estudiando las necesidades constructivas de la población en este país que cae, si no lo digo mal, Estíbaliz, en el sureste de África. Egunon.
¿Egunon, Estíbaliz? Ah, sí,
buenos
sí.
Días.
Aunque lejos llega la comunicación, ¿eh? Hemos conseguido además una buena comunicación con Mozambique. Mozambique, en concreto, ¿en qué zona del país estás, Estíbaliz?
Estamos en el norte de Mozambique. La provincia se llama Cabo Delgado y el pueblo es Silva Macua.
Silva Macua.
Una pequeña aldea, unos 3.000 habitantes.
Uh-huh. Bueno. Estás ahí desde el mes de julio ya, ¿eh? Supongo que perfectamente adaptada a la vida local, a las costumbres, a los ritmos.
Pues, ahí vamos, poco a poco. Más o menos ya nos vamos familiarizando con la gente y bien.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que estás haciendo exactamente? Porque tú eres antropóloga. ¿Y cuál es tu proyecto? A ver.
Este proyecto... nosotros somos un equipo formado por 5 personas, nosotros somos 3 arquitectos y 2 antropólogos. Entonces, surgió la necesidad, por medio de las hermanas mercedarias, en 2007, de plantear a la Universidad del País Vasco la elaboración de un proyecto a largo plazo, pues que de alguna forma contemplara mejoras constructivas desde la elaboración de un hospital o la construcción de un hospital, una presa, porque sobre todo el problema del agua es el mayor problema que tienen aquí, a mejoras en las técnicas constructivas, porque las casas en las épocas de lluvia se suelen caer y demás. Entonces, pues eso, ¿no? Plantear cómo la UPV desde allí, o sea, podía elaborar algún proyecto que luego de cara a un futuro se pudiera trabajar aquí en ese tipo de mejoras. Entonces, pues bueno, nosotros es la primera vez, se ha estado trabajando con la universidad durante un año allí, y es la primera vez que venía gente al campo para ver de verdad aquí cuáles eran esas necesidades. Pues se ha estado trabajando allí teóricamente, pero bueno, pues venir aquí y ver si es viable o no el proyecto. Uh-huh. Así que en eso estamos.
Y contáis, Estíbaliz, con gente local que está implicada también en el proyecto.
Sí, no, de hecho... La idea es esa, que sean ellos de forma comunitaria los que participen de forma bidireccional con nosotros. O sea, es importante que se les preste la ayuda que ellos han solicitado, pero que sean ellos, al fin y al cabo, los últimos responsables de todo lo que se vaya a hacer. Entonces, trabajamos de forma conjunta, nos hemos reunido con el Consejo del Pueblo, la Asociación de Constructores, y siempre trabajamos de forma conjunta.
Estíbaliz, ¿y cómo os reciben?
Y bueno,
¿cuál es el trato que tenéis con la gente de ahí? ¿Cómo os reciben?
La verdad que muy bien. Bueno, a riesgo de caer en tópicos, pues porque tampoco llevamos mucho tiempo y tampoco se puede decir cómo... Pero la verdad que muy bien. Desde el primer día una gente muy amable, pues muy interesados en el trabajo que estamos haciendo, continuamente preguntándonos, muy colaboradores. y la verdad que al revés, ningún problema. Uh-huh. Muy bien. Lo único eso, las dificultades del idioma, pues porque pensamos quizás que el portugués sería la vía de comunicación, pero no, en esta zona hablan macúa y ahí vamos poco a poco aprendiendo y encontrando las vías de comunicación para entendernos, pero vamos, muy bien, la gente muy amable.
Eso quería preguntaros, Estíbaliz, que entiendo que el idioma es una limitación. Yo también pensaba que en portugués ibais a poder entenderos, pero ya nos cuentas que no. ¿Cómo lo estáis resolviendo?
Sí. Al final nosotros aquí decimos que, bueno, siempre hay un lenguaje universal, ¿no? Que de una forma u otra pues desarrollas herramientas y recursos para poder entenderte con la gente. Pero sí que es verdad que el primer golpe cuesta, dices, ostras. Uh-huh. El portugués aquí, claro, al fin y al cabo es una zona rural, pues por esta zona sí que comenta la gente que en su día el tiempo de colonización llegaron los portugueses, pero tampoco se quedó demasiado arraigada la lengua, ellos siguieron hablando macúa, entonces... Bueno, pues ahí vamos. Con el macúa, por lo menos lo básico para entendernos y saludarnos por la calle, bien. Luego sí que es verdad que tenemos intérpretes, que vamos con ellos trabajando a diario, entonces mejor.
Uh-huh. ¿Es tu primera...?
La comunicación va poco a poco fluyendo.
Sí, Estíbaliz, ¿es tu primera experiencia como cooperante?
Con el programa de Juventud Vasca Cooperante, sí. Bueno, de hecho solo se puede ir una vez, pero bueno, yo estuve también en México hace unos años y digamos que es la segunda vez que salgo.
¿Y por qué te embarcas en un proyecto internacional, Estíbaliz? ¿Qué te llama a ti para decir, oye, yo en vez de estar de fiesta en verano, playa, solete, bueno, el sol que haya, claro, me voy lejos, en este caso, a un país desconocido para ti y a echar un cable a la gente?
Pues no sé, supongo que, hombre, también sin ánimo, ¿no?, de hacer demagogia, ni muchísimo menos, pero... Al final tienes que tener ahí la espinita, pues ganas de colaborar, un poco de conciencia, supongo. Bueno, conciencia podemos tener muchos y sobre todo también posibilidad de venir. Yo pues en este momento pues tenía tiempo y ganas, entonces pues adelante. Habrá mucha gente con conciencia que igual no tiene posibilidades de venir y mira, pero bueno, con ganas y pues eso, ¿no? Yo creo que forma parte de que te surja esa, no sé, esa necesidad o... esa espinita que tienes ahí y decir, bueno, vamos a ver qué puedo hacer y si puedo echar un cable, pues echo y adelante.
Bueno, pues es desde luego una forma de entender la vida, Estíbaliz, y una forma de prestar esa formación y eso que tú puedes prestar a las personas que más lo necesitan con experiencias como estas. En Mozambique hasta octubre, o sea que todavía te queda una temporadita por ahí, ¿eh?
Sí, nos queda por aquí. Tenemos pues, trabajo que hacer.
A disfrutar, a trabajar mucho también, que para eso estáis ahí, Estíbaliz. Y gracias y enhorabuena por atendernos desde Mozambique, que teníamos ese pequeño retraso en la comunicación, porque claro, estamos hablando con la otra punta del mundo. Gracias, Estíbaliz, un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues hay más proyectos, ¿no, Rosa? También, pues, más cercanos. Nos vamos a volver un poquito a casa.
Vamos a dar un salto de Mozambique, pues, a Zumaya, que nos queda bastante más cerca. Sí. Tenemos ya en el teléfono a Joseba Osa. Él es traductor y vecino de Arroa, un barrio de Zumaya. Es voluntario del proyecto ISEBA, un programa puesto en marcha por la Diputación de Guipúzcoa y por Baquetic en 2009. En él buscan familias que quieran ejercer de tíos y tías de menores que están acogidos, que viven en, acogidos por la institución foral.
Son menores que llegan, inmigrantes que llegan a Euskadi y no vienen acompañados por adultos y por tanto quedan a cargo de las instituciones, pero claro, no es lo mismo estar en una institución, aunque se les preste un buen servicio de cuidado y atención, que recibir la ayuda del entorno, de lo que puede ser un entorno familiar normalizado. Creo que tenemos ya a Joseba Osa al teléfono, sí, estamos intentando contactar con él, pero si te parece saludamos también a otras invitadas que tenemos aquí, que ya nos llegamos hasta Vitoria-Gasteiz, donde también el voluntariado funciona y mucho durante el verano. Es Nekane Gil de Cruz Roja. ¿Qué tal, Nekane?
Hola, buenos días.
Egunon. Bueno, habéis estado todo el verano además con un proyecto nuevo en Cruz Roja, el voluntariado y el trabajo que hacéis todo el año es encomiable y es bien conocido, pero en verano pusisteis en marcha un proyecto especial, piloto. El verano te echamos una mano, lo llamasteis, para atender a las personas que se quedan quizá un poquito más solas, ¿no? Y más desamparadas durante estos meses vacacionales. ¿Cómo ha resultado?
Pues está teniendo trabajito también. Esto surgió un poquito pues por todos los años que llevamos haciendo un acompañamiento de forma voluntaria a personas en situación de soledad durante todo el año. pues nos llegaron otras demandas de personas que durante todo el año estaban atendidas, pero que las familias se tomaban unas vacaciones, ¿no? Entonces, el proyecto piloto era cubrir a nivel asistencial, digamos, pues hacer una supervisión de sus medicamentos, si los seguían tomando adecuadamente, las comidas como las realizaban. Surge un poquito de los ojos que tenían los voluntarios y las voluntarias en las casas durante todo el año de personas que estaban solas, ¿no? Nosotros tenemos pues aquí a una voluntaria que lo que hace es acompañar a una persona que está sola durante todo el año. Uh-huh. Entonces, de esos ojos que tienen los voluntarios en las casas, pues salió este otro proyecto piloto.
Que la experiencia de este verano os va a hacer repetir, lo vais
creemos
a ya instaurar
sí.
como algo, proyecto de verano específico.
Creemos que va a hacer falta, sí.
Porque las familias también es cierto que cuando tienen a personas a su cargo, bueno, pues
necesitan
vacaciones.
Un respiro,
el desconectar
sí.
unos días y ahí cumplís con esos voluntarios ese papel. ¿Habéis tenido voluntarios? ¿La gente se ha sumado a este proyecto?
Sí, sí, voluntarios que están durante todo el año colaborando con nosotros y nosotras, pues ha habido gente que ha cogido ese doble papel, ¿no? El acompañamiento en residencias o en domicilios a gente que está sola ha podido coger también el acompañamiento más puntual y más asistencial, digamos.
Uh-huh. Pues si te parece, dentro de unos momentos vamos a conocer a esa voluntaria, a Charo, que también tenemos aquí.
Vale.
¿Qué tal, Charo? Y que,
buenos
y que
días.
Está, buenos días, y que está todo el año trabajando, acompañando a esas personas solas. Pero tenemos a Joseba Osa, Rosa ya al teléfono,
sí.
Que está en ese proyecto ISEBA, para crear un entorno familiar para aquellos menores que llegan a nuestro país sin tutela de otras personas mayores.
Efectivamente. Joseba Egunon. En realidad, más que Iseba, que significa tía en euskera, tú eres el Osaba, el tío.
Bueno, también se podría decir así, aunque decidimos, en todo caso, llamarnos Isebas, ¿no? Ya que el programa se llamaba Iseba y que por una vez, bueno, sea el femenino el que imprima carácter, ¿no? O sea que a veces sí que ha ocurrido cosas curiosas, como llamar a un centro y decir, oye, soy Joseba, el Iseba de tal, ¿no?
Y te dicen, no, estás equivocado, ¿eh? En euskera se dice Osaba y tal.
Eso.
Qué bueno. Joseba, dicen, y lo mencionaba Marichu hace un minuto, los responsables del proyecto Iseba dicen que el objetivo es que estos chavales que viven en instituciones, atendidos absolutamente, pero sin el calor de una familia, pues tengan esa referencia familiar en su entorno. Tú llevas en el programa desde que arrancó hace 4 años. ¿Qué es lo que buscabas?
Hombre, buscar era colaborar en una idea que nos pareció a mi mujer y a mí fascinante, ¿no? O sea, ver que la situación en la que llegan estos chavales, otros son chavales, alguna chica también, pero bueno, en general chicos, de desamparo, de buscarse la vida en una situación cruda y demás. Entonces decir, oye, no vamos a cogerles en familia, que eso bueno, muy aparte
complicado.
De ser ilegal y demás, sería muy complicado y muy exigente, pues sin tanto nivel de compromiso, ejerzamos de tíos, ¿no? De tíos o de parientes cercanos, dándole el apoyo y la referencia familiar que decías antes. Joder, nos pareció, fuimos a una charla donde explicaron cómo era el proyecto, nos convenció a los dos y dijimos, pues vamos a meternos en esta aventura, ¿no? Que
ya que nos cuentas que a tu mujer, bueno, pues no hubo que convencerla porque ella se metió contigo en esto, pero tenéis 3 hijos, Joseba.
Sí, sí.
¿Cómo lo han vivido ellos?
Pues bien en general, muy bien en algunos casos, y ha habido algún caso en el que, joder, nos da mucha pena sobre todo, en el que no ha funcionado, en el sentido de que pensábamos que el hecho de tener hijos de unas edades parecidas podía ayudarle a integrarse también algo más pues en la vida de nuestro entorno cercano, ¿no? Entonces eso la verdad es que no se produjo. O sea, tenemos hijos de 22, 20 y de 15 años, entonces el chaval tiene ahora mismo 21, pues entonces pensábamos que por ahí, con el arropo de nuestros hijos y tal, podía darse alguna integración y eso no se dio.
¿Por qué no ocurrió, Joseba? ¿Qué es lo que falla?
Yo creo que es un tema cultural y de prejuicios también. O sea, el chaval es marroquí, entonces claro, magrebí, de estos que están que han estado, ya está
independizado, supongo,
ya,
con
sí,
esa edad,
sí,
ya,
eso, sí,
haciendo
ya
un poco su vida.
Eso es. Pero, ¿qué pasa? Que tienen una fama y un sabimiento muy negativo y a veces ganan nada a pulso, también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. O sea, pues actos delictivos y demás. Y luego, que sean magrebís también tiene un plus de dificultad. Entonces, en ciertos entornos hay rechazo. Decíamos, si fuera del África subsahariana, sí, ¿no? Pues de Senegal o del Congo y tal, seguramente hubiera tenido más facilidades. Pero el hecho de ser magrebí y en el entorno pues de nuestros hijos, pues sí que no conseguimos. No, es como que hay una química ahí que funciona o no funciona, ¿no?
Claro.
Pues,
sí, que a veces no es fácil integrar a un chaval en esas edades donde ese sentimiento de cuadrilla, de amigos, de grupo es sí, tan fuerte, integrar a un extraño que viene de otra cultura, que tiene probablemente o otras aficiones, otra forma de entender la vida, claro, no es fácil. Otra. Es mucho exigirles a los chavales.
No, yo reconozco. Nosotros no es que lo forzáramos, ni mucho menos, pero dijimos, vamos a intentarlo, ¿no? Y no ocurrió. Pero también, no solo por nuestra parte, hay que decirlo también por parte de ellos, o sea, los chavales magrebís hacen piña entre ellos.
Lógico.
Porque ahí es donde se sienten seguros, ¿no? Y es donde, entonces ellos meterse entre, me acuerdo que hay cuestiones tan básicas como la estética, ¿no? Me dice, es que chavales vascos y con pantalones de monte y tal, cuando ellos van,
¿cómo van? Que pues, son muy pinchos, ¿no? Que les gusta ir bien puestitos, bien vestidos, sí, claro, no encajan, claro, en no ese encajan ambiente, yeah, más de ropa de deporte todo el día, ¿no?
Eso, solamente la estética, que parecía, yo no pensaba que fuera, pero bueno, ya es un detalle, ¿no? Pero aparte uh-huh, son las costumbres, es la forma de relacionarse, es el idioma. Nosotros vivimos en muy escaldón, entonces aquel a duras penas, claro, hablaba entonces castellano, ahora ya habla mejor, pero o sea, a duras penas castellano y de euskera nada, no, la verdad es que, bueno, digamos que es una especie de, bueno, hubiera sido ya rizar el rizo, ¿no? O sea,
integrarlos ya tan a fondo quizás es más complicado, ¿no? Porque a veces incluso entre los primos de sangre no es posible la relación y no encajas con tus primos, ¿no? Es normal. Oye, ¿y con vosotros cómo fue la relación?
Pues bien, muy bien, diría, porque al principio pues costaba un poco, era un poco difícil al comienzo romper el hielo, porque dices, a ver, ¿qué puntos de encuentro tiene un chaval que se ha venido debajo de un camión jugándose el pellejo, sin saber a dónde va, sin saber dónde acabar, que viene pues, de Marruecos, de una cultura muy diferente a la nuestra, musulmán, practicante, etcétera, etcétera, y nosotros, una familia que somos, digamos, vasco-finlandeses, ¿no? Mi mujer es de Finlandia, entonces muy integrados aquí, y costaba, entonces al principio era un poco hasta forzado, se veía que él quería el apoyo de la familia, venía a comer todas las semanas, y al principio es que casi costaba dar conversación y todo, ¿no? Porque decías, joder, ¿por dónde? Pero luego ya fue rompiéndose el hielo, fuimos acercándonos, también con los hijos fue soltándose un poco más, y ya poco a poco pues fue integrando más, ¿no? No es decir que en la familia no es que se ha integrado, no vamos juntos de vacaciones ni nada, pero bueno, ya es casi alguien de la familia, ¿no?
Llega con naturalidad y él se siente como en casa, digamos, ¿no?
Sí, un poco, o sea, no uh-huh, del todo, pero sí, un poco, sí, viene a nuestra casa y desde nuestra casa llama a su madre, se conecta por el Messenger o Skype, no era Messenger, bueno, un programa de estos, nosotros contactamos con su madre a través de internet también, la saludamos, aunque no podemos hablar nada, por lo menos hola, él nos traduce algunas palabras, entonces se crea un vínculo de una relación ya personal, ¿no? Ya no es solamente el chaval, sino es su madre, sus claro, hermanos, su familia, sí, entonces, y él cuando venía a casa, pues poco a poco iba haciéndose más de nuestra casa, pero también nosotros más de su familia, ¿no? O sea, se producía un acercamiento.
Para la madre, Joseba, tiene que ser además un alivio saber que su hijo está atendido por las instituciones aquí. Sí. Pero sobre todo que tiene un entorno de cariño, de familia, sí, en este país. Tiene que ser terrible porque en muchos casos ni saben siquiera dónde están, si han conseguido llegar y en qué situación se encuentran.
Efectivamente. Y de hecho, o sea, cuando salen de casa es que ni avisan que se van. O sea, eso para una madre es durísimo. Entonces, que tenga noticias de su hijo diciéndole, oye, que estoy en un centro, que estoy bien. Bueno, está bien, pero a la madre siempre le queda la duda. ¿Me está engañando? ¿Me está diciendo la verdad? ¿O me lo dice para que no sufra, no? Entonces, yo creo que ya cuando ella nos vio a nosotros al otro lado de la pantalla, y Sofía dice, mira, estos son los que...
estos son mis padres adoptivos aquí, los tíos de Euskadi.
Eso es. Y además hablamos con él y dice, oye, no pensarán que te adoptamos aquí y que ya te vas a quedar a vivir con nosotros y que va a perder a su hijo. Y dice, no, ya he hablado, ¿qué tal? Bueno, entonces, no, el hecho de que nos vean, nos saluden, sepan que estamos aquí para apoyarle y tal, eso para una madre, pues es la gloria, ¿no? Uh-huh. Y no solo eso, sino luego la sorpresa que les dio cuando ya se hizo mayor de edad y empezó a trabajar, a ganar su salario, se fue a casa sin previo aviso, como se fue sin avisar, se volvió, pero ya en avión, en vuelo a Casa Blanca, entonces se fue sin avisar a visitarlos, y claro, bueno, fue una experiencia brutal en el sentido positivo, ¿no? O sea, para empezar, su padre ni siquiera lo reconoció, o sea, lleva tantos años fuera de casa, y se fue siendo un niño, digamos, tenía cuerpo de niño cuando se fue, ¿no? Tenía 14 años, entonces se hizo hombre físicamente, empezó a trabajar, fue vestido de otra manera, por supuesto, y tal. Cuando entró a casa, su padre ni siquiera lo reconoció, dijo, ¿qué haces tú aquí? Y tal, ¿no? Y le dijo, soy Sufián, ahí va.
Qué historias, o sea, increíble,
¿no? No se lo puede creer. Claro, y su madre pues se partió en abrazos, en lloros, en emociones de ver que su hijo pues se fue escapándose de aquella situación siendo niño, vuelve siendo ya hombre, con un trabajo, con un apoyo familiar aquí, como, bah, fue impresionante, ¿no? Entonces, bueno, aquello... una gran
supongo alegría, que eso es una gratificación de todo el trabajo que habéis hecho, que es un trabajo difícil, es claro, verdad, no siempre es fácil, como claro, nos comentabas, sí, de dedicación, de complicaciones, de crearte a veces problemas, ¿no? Porque sí, dices, bueno, ¿quién me manda a mí crear estos problemas en casa, ¿no?
Ah, claro, claro, y cuando tenía algún problema en el centro, dices, nosotros no
claro,
somos, legalmente no nos hacemos responsables de nada, pero moralmente, cuando ha tenido una sanción, porque la tuvo, cuando le llevan a otro centro, porque hubo problemas, o cuando tiene algún problema con la estancia, que también ocurrió, es que dices, uh-huh, hombre, aquí me han mandado a meterme a mí esos jaleos, por así decirlo, ¿no? Dices, hay momentos que dices, hombre, pero no, pero luego
eso compensa,
claro,
¿no? El llegar que se hacen realmente personas y hombres que encuentran su sitio, ¿no?
Claro,
aquí entre nosotros. ¿Lo recomendaríais, Joseba?
Sí, sin duda. También diría con prudencia y con cuidadito, ¿eh? O sea, que no idealicemos, no pensemos que es todo todo jauja.
No, es muy responsable.
Por supuesto que recomendamos, y de hecho lo hemos recomendado a todos los amigos que nos han preguntado, y nos parece que vamos, es una iniciativa muy buena, y que bueno, que algunos casos salen bien, no todos, porque uh-huh, ha habido casos bastante frustrantes también, pues dificultades, pero algunos han salido muy bien, y joder, la satisfacción que da es que es impresionante.
Joseba, y ya vais a ser Isebas para toda la vida, porque nos has contado que Sufián ya tiene 21 años, está independizado, pero sigue la relación.
Sí, sigue la relación. Ahora nosotros, pues claro, ahora, fíjate, curiosamente, antes venía él a comer a casa, cuando se independizó nos invitó él a comer a su casa comida hecha por él, porque hizo un módulo de cocina, y ahora es el día que ya vamos a comer al restaurante donde él trabaja y donde está ya casi de jefe de cocina, ¿no? O sea, es decir, que él está encantado, y a él también le encanta invitarnos, claro, porque es una satisfacción.
Es una manera de volver, de alguna manera,
claro,
todo ese afecto y ese apoyo que le habéis
claro,
mostrado.
Claro.
Oye, pues un proyecto estupendo. Uh-huh. Gracias, Joseba. Ahí está ese proyecto Iseba para uh-huh, acoger a estos chavales menores
sí,
que llegan en situaciones tan difíciles, de tanto desamparo,
eso
aquí
es,
a Euskadi. Soriona,
¿qué? Oye, y
dime.
Y un detalle, sí, que aclarar, que ahora sí que el proyecto Iseba, además de extranjeros no acompañados, trabaja mucho con locales también, con nativos, uh-huh, con lo cual la dificultad, si alguien estaba dudando, decía, joder, me meto o no y tal, y el hándicap de la cultura y del esto, que sepan que también hay chavales nativos no acompañados que también les vendría bien tener una familia de apoyo.
Vale, si queremos contactar con vosotros a través de la Diputación de Guipúzcoa ¿cómo podemos hacerlo, Joseba?
Nosotros somos, digamos, los voluntarios, entonces no trabajamos, pero yo creo que directamente Baquetic, ¿no?
Baquetic.
O Servicios Sociales de Diputación de
Pues estupendo.
Dos, sí.
Bueno, pues a todas aquellas familias que quieran vivir experiencias como estas y echar una mano a gente que lo necesita. Sorionak, Joseba, ¿eh?
Es que recasco.
Agur.
Vale,
agur. Bueno, pues son historias realmente que sobrecogen,
que te ponen,
sí, Rosa.
Es
que
verdad,
sobrecogen.
¿Eh?
La generosidad de las personas que, como decía Joseba, no tienen por qué meterse en complicaciones, que viven cómodamente, pero que saben que hay gente que les necesita.
Y se lanzan.
Eso mismo, ¿no? Es lo que hizo Charo aquí, nuestra invitada.
Sí.
Hola, Charo, de nuevo.
Buenos días.
Muchos años colaborando ya con Cruz Roja, ¿no?, como voluntaria.
Bueno, yo como voluntaria llevo un año, pero tengo una relación muy estrecha desde hace 6 años con Cruz Roja. Yo no sabía que podían entrar de voluntarias personas mayores, y...
Bueno, mayores, me... Charo, perdóname, Charo,
bueno,
Oliva.
De mi edad,
hablamos,
vamos.
Vale. Sí, cuando yo, decimos mayores pensamos en un anciano y desde no, luego no es el caso.
No, yo es que yo siempre veía en Cruz Roja gente joven.
Vale.
Y a mí me gusta mucho ver eso, porque a mí me gusta estar entre los jóvenes. Y yo decía, yo no sé si personas de mi edad pueden entrar en Cruz Roja. Y yo tenía una relación pues bastante... bastante familiarizada con directora de Cruz Roja y le pregunté un día, porque empezamos la amistad en el Baskonia, viendo los partidos, y le dije, oye, ¿hay algo para mí en Cruz Roja? Y dice, tú vete que algo encontraremos. Y me invitaron pues a una reunión que suele ser noviembre,
sí,
últimos hacia, de octubre, noviembre.
El voluntariado el 5 de diciembre.
El 5 de
sí.
diciembre.
Y yo vi que había gente mayor y digo, ah, pues yo voy a... A mí me interesa porque me había quedado viuda y yo tenía necesidad de echar una mano a alguien. Y me apunté y me pusieron al programa de acompañamiento y la verdad estoy muy contenta. Es un servicio muy gratificante.
¿Qué es lo que haces, Charo?
Yo estoy ahora con una señora que es soltera, que se le murió hace unos años el hermano. Yo la conozco a esa señora desde hace 37 años. Yo no sabía que iba donde ella, ni ella sabía que yo iba a ir. Y que cuando me dijeron, esta es, le digo, ay, yo la conozco. Me hizo muchísima ilusión, porque yo a esta señora la apreciaba mucho. Y yo voy pues 2 días a la semana. Y solamente cuando llegas y ves que te están esperando, esos ojillos que se les pone, esa sonrisa de agradecimiento, es que lo das todo por muy bien empleado. Yo me siento muy contenta, me siento muy feliz porque estoy compartiendo mi tiempo. En vez de estar en casa dándole vueltas a la cabeza, pues yo lo reparto y es una cosa muy, muy gratificante. Yo me siento muy contenta.
Lo dicen a veces, ¿no? Quienes trabajan de voluntariado. Es más lo que recibimos al final
yo
que
recibo
lo que nosotros
más,
damos a esas personas sí, que supuestamente lo sí, necesitan.
Yo recibo más de lo que doy. Y además es que lo recomiendo a la gente que haga estas cosas. Porque yo, por ejemplo, he tenido a mis padres a mi cargo, aunque por circunstancias de la vida tuve que meterles en una residencia. Y yo iba todos los días donde mis padres. Y yo veía que había gente que entraba y los primeros días iba toda la familia donde ellos. Pero poco a poco dejaban de ir y luego ya se olvidaban por completo. Hasta tal punto de que solamente iban una vez al año.
Una vez al año, a visitar a un familiar en una residencia.
Una vez al año, por ejemplo, en la residencia donde estaban mis padres... pública, pues había familiares que no iban más que creo que es la tercera semana de diciembre que hacen el Día de las Familias, que hacen un luz, se hace un baile y no iban más que esos días. Y después ni Navidades ni nada, se olvidan por completo. Y es muy triste ir a la planta, yo iba a la planta donde mis padres cogía primero a uno, luego cogía al otro. Y veía gente que miraba con una envidia, con un dolor de que tenían familia. Y que no iban donde ellos, que no les daban cariño, que los habían aparcado ahí. Ahí te quedas y que se hagan cargo los demás. Y no es el aparcar a un anciano en una residencia o dejarlo solo en su casa. Hay que estar pendientes de ellos, porque nosotros nos vamos a hacer mayores. Y necesitaremos el cariño de los hijos o de los nietos. Y ellos también lo necesitan. Aunque mirando egoístamente por ti, tienes que mirar por ellos.
Personas, sí, perdona Rosa, personas decía que están abandonados por sus familias en muchos casos,
sí,
que les visitan muy
sí,
esporádicamente,
sí,
o en otros que no tienen a nadie, como es el caso de la
sí,
persona con la que tú estás. ¿No?
También hay. Uh-huh. También hay y agradecen. Y solamente cuando vas donde ellos, los ojos se les hacen chiviritas. Es que te miran con una ilusión, con una alegría. Es que te lo agradecen muchísimo. Yo es que me siento completamente feliz cuando voy donde ellos, porque sabes que estás haciendo algo. Y a mí no me cuesta ningún trabajo, al contrario, me gusta ir.
Para ti también es un aliciente salir de casa, quizás,
sí,
saber que estás 2 veces por semana,
sí,
estás con esta persona.
Sí.
¿Qué es lo que hacéis cuando
pues,
estáis juntas?
Pues yo con esta señora en concreto hablamos de cositas de Vitoria, porque somos las dos vitorianas. Hablamos mucho de Vitoria, pues hablamos cómo se conocían las familias, hablamos de las familias. Si la ves un poco depre, pues la procuras que tenga más alegría. Le preguntas qué tal estás, si necesita algo. Mira, si necesitas algo, tú me llamas. Hablamos, solemos tomar un café en la cafetería de la residencia, en este caso es en San Prudencio, y paso una hora pues muy buena con ella. Uh-huh. Y yo voy pues 2 días a la semana y estoy deseando que llegue el día para ir, porque solamente la alegría esa que tienen, de que te están esperando, los ojos, la actitud de ellos, es que se les alegra el cuerpo y es muy gratificante.
Yo quería preguntarte antes, Charo, si, como mencionabas, algún día nos haremos mayores todos y quizás necesitemos de un acompañamiento. ¿Tú vas a querer que te acompañe un voluntario de Cruz Roja?
Sí, sí, además yo a Cruz Roja la quiero mucho. Uh-huh. Y no es porque sea voluntaria, yo la quiero de hace años. Uh-huh. Porque atendieron en cierta ocasión a un hijo mío que se había caído, se había roto un brazo, y le atendieron mucho, y a mí, como se suele decir, es de bien nacido ser agradecidos. A mí eso me gustó, y que quería pagar de alguna manera aquello. Uh-huh. Y tengo una relación, yo es que yo voy allá, voy a la sede y yo me encuentro en mi casa. Son todos muy amables, muy cariñosos, yo me siento súper feliz cuando estoy con ellos. También con mis hijos, porque tengo unos hijos maravillosos y están muy pendientes de mí, sobre todo desde que murió mi marido. Pero yo allá me siento
útil, quizás,
muy
Charo.
Útil, muy que puedes dar tu tiempo, que no hace falta que te den nada a cambio, ya te dan bastante.
¿Y qué hace falta para ser voluntario, Nekane? ¿Hace falta un perfil? ¿Hacen falta ganas?
Eso es. Tenemos que diferenciar un poquito la buena voluntad de lo que es el voluntariado, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer algo, no sabemos muy bien hacia dónde, y retomando un poquito lo que decía el compañero Joseba, el evitar la frustración es muy importante, ¿no? Porque a veces pues quieres hacer algo, pero esperas otras cosas del sitio a donde vas y eso puede desencadenar al final en algo negativo. Entonces, encaminamos un poquito a la persona que viene, pues si hay personas que tienen muy claro dónde quieren ir, hacia qué ámbito quieren ir, el sanitario, el social, personas mayores, niños, niñas. Y en cambio hay personas pues que, bueno, que conocen instituciones como puede ser Cruz Roja, la conocen, bueno, pues aquí algo podré hacer. Y entonces hay veces que hay que encaminar un poquito. Se les informa primero qué programas hay, dónde podrían encajar, qué supone ser voluntario en un programa o en otro, qué horarios necesitamos, cuál es el perfil que buscamos, y se le da una formación para que estén preparadas para atender a esas personas o esos ámbitos sanitarios, ¿no? Entonces, al final es encaminar un poquito pues hacia el voluntariado donde quiere ir, pero claro, siempre con un refuerzo formativo.
Entonces, eso es importante, ¿no? Que tú realmente estés capacitado para dar.
Eso es.
Porque a veces la buena voluntad no es suficiente.
Eso es.
No
y es luego, suficiente. Pues bueno, en el caso del programa de acompañamiento a personas mayores, tenemos que, bueno, solemos buscar un perfil adecuado entre la pareja, digamos, ¿no? Porque aquí se establece, como ha comentado Charo, pues como un caso. Es siempre la misma persona voluntaria la que acompaña a la persona mayor. Se establece, digamos, como un caso. Suele cuajar, pero hay que tener cuidado.
A veces no encajan, son personalidades diferentes. Claro,
eso es.
No soporto yo a esta mujer aquí.
Y que no venga nadie más. Eso es. Entonces también tenemos que tener cuidado. Y, por ejemplo, en la persona que acompaña a Charo, pues tenía muy claro que quería alguien que conociese Vitoria. Sí. Que quería alguien pues que le pudiese hablar de Vitoria de entonces y de ahora. Entonces, pues casualidad que Charo llegó en aquel momento y se ha establecido un vínculo perfecto. Hay gente que te busca pues para acompañarle a misa, para hablar de pelota, de fútbol. Entonces sí que intentamos buscar un poquito ese perfil para que ella por lo menos tenga más posibilidades de éxito desde el principio, suele ser.
Voluntarios bueno. Especializados, ¿eh? Mira qué bonito suena.
La verdad es que es todo un mundo el del voluntariado. Muchísimas formas y fórmulas para acceder, para estar ahí, acompañando, porque hay servicios que es cierto, son responsabilidad de las instituciones, pero hay otra parte de ese afecto, de ese contacto con las personas que no se paga, no tiene precio.
Eso es.
Y hay que hacerlo de forma voluntaria y con voluntad. Pues Nekane, muchísimas gracias también a Charo, enhorabuena, a seguir con ese trabajo y a seguir disfrutando de la compañía de otras personas como ellos disfrutan de la tuya.
Eso espero y espero que haya mucha más gente preocupada por los mayores y por otras causas que también se necesitan voluntarios.
Gracias a las dos por venir. Hasta otra vez.